Y ahora aquí va el cuento de Mario Alimora, titulado La libreta de almacén. Cuando me mudé a aquella casa que por mucho tiempo estuvo en venta y por la cual no apareció comprador, yo, sino cuando rellenaron una zanja carcomida por la erosión que amenazaba tragarse el patio, descubrí que en el inevitable trascuarto los últimos habitantes habían dejado los también inevitables trastos inservibles. Una silla rota, un retrato con los marcos comidos y los vidrios rotos de un personaje bigotudo y de mirada triste, un montón de libros deshojados e incompletos, etcétera, etcétera. Revisaba aquellos libros con la esperanza de hallar alguno valioso o por lo menos útil cuando encontré el cuaderno vulgar de una raya y de 20 hojas. Y bastante manoseado. Con primitiva letra de almacenero tenía escrito en la tapa libreta de almacén. Después de hojear rápidamente el cuaderno, pensando que aún tendría hojas útiles, soy bastante avaro, lo confieso, y cuando iba a tirarlo, porque no las encontré, se me ocurrió una idea, vaga e imprecisa al principio. ¿No estaba escrita acaso en esa monótona lista de compras a créditos vulgares la historia de una familia? Al fin de cuentas, uno está hecho de lo que come. Volví a estudiar el cuaderno o la libreta en la primera página que llevaba fecha del 20 de septiembre de 1945, en cuyo día se iniciaron las relaciones comerciales entre los antiguos habitantes de la casa y el almacenero. Prueba de ello es que antes del azúcar, el arroz y el aceite, la columna correspondiente al 20 de septiembre empezaba con esta anotación. Un cuaderno de 20 hojas de una raya, 50 céntimos. Es decir, que las compras a crédito empezaban con la adquisición del cuaderno mismo. Las anotaciones del 20 al 30 de septiembre eran una monótona sucesión de lo mismo. Las rutinarias compras de una ama de casa bastante ahorrativa, compraba por cuartos de kilo, por lo que se me ocurrió que había sido demasiado fantasioso al querer adivinar a través de esa libreta cómo eran y qué hacían los desconocidos habitantes de la casa. Sin embargo, volví a repasar la lista de esos 10 días y me fijé en un detalle. El 21 de septiembre estaba anotada una compra. Crema de lustrar negra, 30 céntimos. Y otro, cada día religiosamente se anotaba un Alfonso XIII, 10. Empezaba a tomar forma la imagen de él. Era cuidadoso de su aspecto personal, pero ahorrativo, pues prefería lustrarse él mismo los zapatos antes que pagar a un lustrabotas. Además, no era viejo, como lo demostraba el hecho de fumar un paquete por día de Alfonso XIII, de poderoso tabaco negro. Posiblemente era un empleado, pues si hubiera sido obrero no necesitaría lustrarse los zapatos, o simplemente no los tendría. Y ese fumar mucho hablaba de un trabajo monótono, de oficina. ¿Y ella? Me desconsolé pensando que la libreta no traía una sola anotación que diera la clave de su presencia. Posiblemente, pensé, ni siquiera existiese, que él fuera un solterón. Sin embargo, el 4 de octubre de 1945 aparecía una compra reveladora. Hilo número 16 y 3 pliegues de papel de color, 50. Un barrilete, claro, entonces allí había un niño. Y si había un niño y un hombre que fumaba un paquete por día y se lustraba los zapatos, también debería aparecer una mujer, esposa, madre. Pero nada aparecía que se refiriera a ella. ¿No existía? ¿O se resignaba a no existir? Suele suceder, la mujer que se casa, que se anula, que no pide nada para sí, que vive para el marido y para el hijo, sumisa, doméstica, ama de casa, de cucharón y plumero. Di por sentada la presencia de esta mujercita que hacía del amor un camino de sacrificio y renuncia, y tuve a la familia reconstruida. Pero no tanto. Debería conocer primero la edad del hijo para deducir la de los padres. El 14 de octubre encontré una anotación. Un cuaderno de doble raya, 50. Para las tareas escolares del hijo, desde luego, y de doble raya, es decir, de un tipo que solo se usa en primero o segundo grados. Entonces, el chico estaría entre los 6 y 7 años. Partiendo de allí, hice una imagen mental de la familia. Él, no más de 30, flaco, compraban por cuartos de kilo. Serio y formal, nunca se anotó ni siquiera una botella de cerveza. Y amante de su hijo, le hacía barriletes. Ella, menudita, desdibujada, humilde, joven de cuerpo, vieja de corazón. El niño, de 6 o 7 años. En fin, un trío común y corriente. Pensé que ya debería darme por satisfecho, que ya nada me diría de aquellas vidas antiguas la sucia libreta de almacén, hasta que el 12 de noviembre encontré dos anotaciones que salían de la rutina. Dos casi aspirina, medio litro de alcohol rectificado, 1 y 80. Uno de los tres había enfermado. Pero ¿quién? La respuesta estaba en las anotaciones del día siguiente, 13 de noviembre. Un trompo, 1.5 metros de línea de pescar, 25. El enfermo era el chico. Lo estaban sobornando para tomarse el jarabe. No podía ser de otra manera, pues si uno de los padres estuviera en cama, no sería el momento de comprarle un chiche al nene. ¿Se habría repuesto? Examiné las compras de los días siguientes, 14, 15, 16, 17 de noviembre, y eran las de rutina. Pero el 18, a este se sumaba un artículo que nunca apareció. Un jabón Palmolive, 1.50. Volví atrás y comprobé que todas las compras anteriores de jabón se referían al vulgar jabón de coco de 20 céntimos. ¿Por qué de repente un jabón de lujo? Quedé desconcertado y examiné la hoja del 18 de noviembre, más café aspirina. El chico seguía enfermo. Entonces surgió la respuesta. Visitas. Visitas que iba al baño a lavarse las manos. Visitas a quienes se tenía vergüenza de mostrar miseria. Un médico, tal vez un médico amigo y generoso, a quien por lo menos se le debía el homenaje de un jabón perfumado para las manos. Entre el 18 y el 30 de noviembre, a primera vista, la libreta no ofrecía nada sobre el curso de la enfermedad del chico. Sin embargo, un detalle surgió, sutil y peligroso. El padre ya no compraba un paquete diario de Alfonso XIII, sino cada 2 días. Además, sumando las compras, se notaba que se habían reducido. Se estaban limitando a lo esencial. Ahorraban. Lo del chico debió ser grave. Y más adelante, esto pareció confirmarse. Estaba anotado el 6 de diciembre con la letra primitiva, pero tan plena de vitalidad de aquel oscuro almacenero que, por lo visto, tenía corazón. efectivo, 50 guaraníes. Había tenido que recurrir a un préstamo. Del 7 al 15 de diciembre no aparecía absolutamente nada, ni siquiera la sacrosanta compra de cigarrillos, ni lo más elemental para comer. ¿Habrían llevado al chico al hospital? Con ansiedad miré la página siguiente, que era la última que fuera utilizada. Llevaba fecha del 22 de diciembre y la letra del almacenero aparecía un poco más temblorosa. 2 paquetes de vela esperma, larga, 1/2 metro cinta negra, efectivo, 50 guaraníes. Obsequio de la casa. Fin del cuento.